Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Ondemand.com.ar.
Vamos a empezar el programa de hoy, esta charla, con el tema de las profecías. Siempre estamos con una mirada puesta sobre el futuro, ¿no? ¿Qué dijeron las profecías? Y pensando en el momento histórico que estamos ahora, el tema es, por ahí no tanto qué dijeron las profecías, sino cuál de todas las que se mencionaron y están en este momento tal vez sobre la mesa, ¿cuál de todas está activa? Entonces, pensando que tal vez estamos en un momento de inflexión, ¿no? Estamos en un momento de la historia donde pareciera incluso que todo empieza a alinearse, ¿no? Como los mensajes, señales antiguas, hay una sensación incluso a nivel colectivo de que algo está cambiando. Y vamos a charlar hoy, vamos a invitar al doctor Teodosio Paz, porque vamos a ver qué rol ocupa un poco la humanidad en todo este, en este escenario. Y también vamos a ver cuál es la profecía, o cuáles de ellas, tal vez son varias y no una, podría estar activa en este momento. Así que vamos a abrir una puerta hacia un tema del que, bueno, vamos a adentrarnos, pero no sabemos en qué, con qué nos vamos a encontrar. El doctor Teodosio Paz es contactado con humanidades de otros mundos y bueno, hoy está aquí con nosotros justamente para hablar sobre las profecías. Bienvenido, doctor, ¿cómo está?
Así bien para todos, fuerte abrazo para ti, para todo tu equipo, para todos los seguidores del programa. Pues excelente, en condiciones de continuar con esta espiritualidad que nos ha caracterizado desde la edad de 6 años. Estamos en esta misión, en una alianza entre seres de otro mundo, o sea, ángeles que tienen cuerpo físico en otras latitudes, que nosotros los llamamos seres de luz, hermanos superiores, y la espiritualidad, eso que la gente llama Dios, que en realidad es una energía cósmica universal, la creación misma. Desafortunadamente o desgraciadamente, la humanidad le ha puesto nombre a Dios, ha creado religiones para llegar a Dios, y bueno, todo el mundo lo busca y nadie lo encuentra. Esa es la gran realidad mundial. Es por eso que el papel que desempeñan las profecías es muy importante, no solo ahora, sino desde hace miles de años. La profecía viene a ser una advertencia, más que todo, una advertencia de donde se le dice a la humanidad, bueno, tomemos cartas en el asunto, tomemos mucho cuidado, tomen en cuenta lo que la divinidad quiere, pongamos en práctica algunos principios espirituales para ir mejorando y cambiando nuestra conducta, nuestro carácter, etcétera, etcétera. Sin embargo, la humanidad toma las profecías como algo superfluo, algo supersticioso, como una creencia, como un mito, como algo que no es real, ¿verdad?
Teodosio, discúlpeme que lo interrumpa en este punto, precisamente, y pensaba, ¿hay alguna diferencia entre una profecía de las que conocemos, una antigua, y una canalización, por ejemplo, actual, alguien que recibe mensajes o que, ¿por qué no?, también es contactado, como usted, ¿hay diferencia o no?
Sí, hay mucha diferencia. Y ahora mismo vamos a aclarar ese punto porque es importante que lo que has tocado, te felicito, Muy buen punto este. En el sentido de que una canalización que la gente habla, porque para mí no existen. Para mí lo que existe es mensajes telepáticos, chispazos intuitivos, existe también viajes astrales, porque eso sí existe. El plano astral es una gran realidad. Pero canalizar un mensaje a través de la mente no es posible. Primero porque el que origina, el que emite el mensaje, es una divinidad. Y las divinidades no trabajan con la mente. La mente es la parte razonativa de nosotros, los humanos. En cambio, la conciencia, el alma, el ser, está ubicado en la parte del corazón. No es lo mismo el corazón que el cerebro. Nosotros que somos médicos sabemos que el corazón tiene su propia energía, su propia electricidad. ¿Y por qué? Porque no trabaja con la electricidad del cerebro. O sea, son diferentes en ese sentido. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros pues no podemos trabajar con un mensaje divinal a través del cerebro. Los mensajes divinales vienen directamente al corazón, a la intuición. Por eso no se puede canalizar. Que exista la canalización como tal, sí. Pero hay que aclarar que no viene de la divinidad, viene de la mente, de la razón. Puede ser una entidad y del bajo mundo, del bajo astral. Puede ser un demonio, puede ser la parte medular de esto viene directamente de un razonamiento de alguien que lo genera a través del inframundo o a través de un mundo que no es real. Por eso hay que tener mucho cuidado con las canalizaciones, ¿va? Yo respeto, claro, respeto a las personas que hablan al respecto. Sin embargo, para nosotros, para mí en lo personal, los mensajes divinales llegan al corazón, a la conciencia del humano, para que ese mensaje pueda ser transmitido al resto de humanos. Eso sí existe. Y existen también las experiencias oníricas. O sea, alguien puede recibir un mensaje divinal a través de un viaje astral. En el mundo de los sueños hay tres cosas. Hay sueños, hay visiones y hay lo que nosotros conocemos como experiencia onírica espiritual. O sea, que son sueños reales. Estás frente al ser y estás recibiendo de ese ser el conocimiento y la sabiduría. Eso queda grabado y en la mañana tú lo traes a una pequeña cámara que tenemos en el cerebro que se le llama la hipófisis, ¿verdad? Ahí hay una camarita y traemos todo ese recuerdo de la visión y de la experiencia que hemos tenido. Entonces la grabamos en ese caso en una glándula que tiene el cuerpo y luego es transmitida al corazón, porque si ese mensaje lo llevamos a la mente razona. En la mente tenemos la incredulidad, tenemos el raciocinio, tenemos el escepticismo, tenemos la duda, que son defectos de carácter de nosotros. Para entender estas cosas tendríamos que empezar a trabajar en el campo psicológico y superar esas cosas negativas para que advenga lo nuevo, para que escuchemos el corazón y apliquemos un análisis, pero muy concienzudo, de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra esencia. En ese sentido, es real.
Bien, Teodosio, ¿y las profecías en qué línea estarían? ¿Son mensajes divinales también?
Bueno, con respecto a las profecías, vamos a hacer una clasificación.
A ver.
Existen las profecías reales de la divinidad. Estas llegan a través del corazón del profeta, porque para dar una profecía tenemos que ser profetas. profetas, ¿verdad? No el profeta religioso tradicional, sino un real profeta como Michael de Nostradamus, que dicen acá, ¿no? Sí. Las de Daniel, las de Elías, esos son profetas. ¿Por qué? Porque le transmitieron a la humanidad una advertencia que hace Dios a través de sus jerarquías divinales a ese profeta para que éste las comparta con la humanidad. Y vuelvo y repito, sirva como advertencia, porque las profecías son advertencia, ¿verdad? No es que estamos obligando a nadie a que las cumpla o a que las entienda o a que las asimile, no, de ninguna manera. El verdadero profeta respeta el libre albedrío que tiene la humanidad. Entonces nosotros lo que hacemos, por ejemplo, yo tengo un libro que se llama Dramáticas Profecías del Siglo XXI, pero en el prólogo yo les digo, solo son advertencias. No estamos diciendo ahí, acéptelo como tal o crean lo que aquí decimos. No, de ninguna manera, ¿verdad? Porque la profecía real emitida por un profeta, pues es una advertencia de algo que va a suceder en un futuro.
Que acá dicen, Teodosio, disculpa, acá están haciendo un comentario que dicen que si en realidad lo creemos, ¿sí? Si nosotros creemos esa profecía, de alguna manera se cumplen, ¿no? También, o sea, ¿le damos fuerza al creer en la profecía? ¿O son solamente, como usted dice, advertencias para que justamente nos despabilemos?
Es que ahí está, por eso es bueno tocar estos temas, pero tocarlos desde el punto de vista objetivo, ¿verdad? Real, sin ilusiones, sin fantasía, sino tal cual debe ser. Entonces, nosotros tenemos el consciente y el subconsciente, tenemos mente y tenemos raciocinio, pero también tenemos el alma, la parte espiritual. Entonces, si nosotros creemos una advertencia, o sea, una profecía que están haciendo, pues eso no da ni quita. Como puedes creer, puedes no creer, es lo mismo. Porque creer con no creer es lo mismo. Entonces, en cambio, la profecía se cumple, independientemente si tú la aceptas o no, ¿verdad? Se va a cumplir porque está siendo emitida o transmitida por un profeta, por alguien que está conectado con la parte superior, con las esferas superiores. Hay que entender que en la creación tenemos 13, aproximadamente unas 13 dimensiones, ¿verdad? No como la gente cree, sino dimensiones reales que están ya establecidas desde el momento de la creación, desde el principio. En esas 13 dimensiones vamos a hablar que cada dimensión es una esfera. Es un mundo, pues. Entonces tenemos esferas superiores e inferiores. Los profetas, pues, se conectan con estas esferas superiores y es a través de ellos que estas esferas superiores, con todas sus jerarquías, emiten una advertencia, un aviso. Le están diciendo al que tiene la conciencia dormida, ojo, que en tal fecha puede suceder esto, ¿no? O va a suceder tal cosa. Allí entonces se cumple la profecía. Pero la profecía se va a cumplir independientemente si tú creas o no creas en ella. O sea, no tiene nada que ver la influencia que pueda emitir un ser humano a través de su consciente o de subconsciente. Entonces, la profecía se va a cumplir. Ya tenemos muchas cumplidas. Por ejemplo, pero hay que aclarar también, ¿verdad? Que no es cualquiera el que es profeta, no es cualquier persona. Ya lo dije, estamos hablando de un Pedro, de un Jesucristo, estamos hablando de un Abraham, de un Daniel, de un, bueno, tantos que hay, ¿no? Que algunos son bíblicos, otros sencillamente existen como Enoch, ¿no? Que también tiene sus libros proféticos. Michael, ¿verdad? Que es un excelente profeta. La mayoría de sus cuartetas se han cumplido, ¿verdad? Recuerdo una en especial, la muerte de John F. Kennedy. Esa profecía se cumplió al pie de la letra, porque él dice en su cuarteta que realmente el que dispara y mata al señor de la historia es el que está en el jardín. En Dallas hay una plaza y había un jardincito ahí. En realidad así fue. Dispararon tres asesinos. Uno estaba en la librería, que aducen que es el que mataron, ¿verdad? El famoso, no me recuerdo el nombre de él, pero ese muchacho no tenía nada que ver en el crimen. Incluso la profecía dice que van a condenar a un inocente. Y así fue, porque en realidad sí dispararon del edificio, uno de los francotiradores, ¿verdad? El otro está en un edificio color blanco a la par del de la librería. Y realmente el que dispara y lo liquida está en un jardín que lo agarró de frente. O sea, que participaron tres criminales. El que realmente dispara primero es el de la librería y le perfora el cuello con el disparo. Rápidamente dispara el del edificio blanco de la par, ¿verdad? Y agarra al que va a la derecha en la parte delantera del vehículo. No le da a Kennedy. Pero dispara por segunda vez y hay un disparo que sincroniza el sonido con el del frente. O sea que vuelve a disparar el del edificio de los libros, la bala no pega y se va allá adelante, va a pegar a una acera de un puente que estaba adelante, pero al momento que él dispara ese de la librería, disparó el de enfrente, que es el que le perfora el cráneo y lo liquida. Entonces todo pasó y nadie pudo detectarlo, porque fue un plan bien llevado a cabo, ¿no? Bien estudiado, bien planificado, valga el juego de palabras. Entonces, esa profecía de Michael se cumplió, independientemente si la gente quiere creer o no quiera creer.
¿Y por qué trajo en esa profecía este episodio tan nefasto, ¿no? Porque se fijó en un personaje como tan importante como era Kennedy, pero seguramente estaría marcando como el principio del fin de algún tipo de era o de tiempos, ¿no? Porque estamos hablando de la vida de un presidente, obviamente que es importante, más como el de Estados Unidos, pero pensaba, qué curioso, ¿no? Que haya puesto su, digamos, que su profecía haya estado vinculado a esto.
Bueno, primero por la importancia del personaje.
Claro.
Por eso lo hace él, ¿verdad? Porque el presidente Kennedy de alguna manera alimentó varios países, a la niñez de varios países. Yo recuerdo en ese tiempo cómo nos daban merienda escolar, que era donado por la administración de él en los Estados Unidos. Entonces, esas son cosas buenas. Eso le da al personaje una especie de admiración del mundo. Eso es lo que él mira como profeta de importancia en el personaje. Además del inicio de la Guerra Fría que iba a tener el mundo. Porque en esos tiempos se hablaba de la guerra atómica, e incluso hubieron escenarios que se establecieron para llevar a cabo esos planes en la Guerra Fría. Entonces, y habla él siempre cuando se refiere a Estados Unidos y realza mucho a Nueva York, dice la ciudad nueva, porque New York, o sea, nuevo quiere decir nueva ciudad. Y él se refiere a la nueva ciudad, cuando se refiere a Nueva York. Entonces, vea la importancia que tiene Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos ha sido protagonista en la primera, en la segunda guerra y ahorita en la tercera.
A ver, vamos acá, a este punto llegamos. Muy interesante, Teodosio. Hoy, si tuvieras que elegir una profecía que sentís que está en pleno desarrollo, no como cumplida, sino que estábamos transitando, ¿hay alguna que o varias que pudieras estar visualizando al respecto?
Claro. Por ejemplo, en mi libro hablo de la Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? ¿Cómo se desarrolla la Tercera Guerra Mundial? En tres etapas. La primera etapa que inicia el 2022 y termina el 2025. El 2026 inicia la segunda etapa de la Tercera Guerra Mundial. Esa ya está en marcha, o sea, está en desarrollo. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta. Pero la Tercera Guerra Mundial, que yo profeticé en el libro Dramáticas Profecías del Siglo XXI, está en pleno desarrollo. Es actual. O sea que es una profecía que se está cumpliendo actualmente. Y está establecida en la década de 2020-2030. Sin embargo, se movió un poco 2022-2032. O sea que antes del 2032, la guerra se ha cumplido al pie de la letra. Pues, o sea, la profecía se cumple al pie de la letra. Y la guerra, pues, extermina una gran cantidad de millones de humanos. Eso está en pleno apogeo. Eso se está desarrollando inevitablemente. ¿Por qué lo digo? Hay que entender que siempre las guerras mundiales empiezan con conflictos aislados de países. O sea, empieza a pelear un país con otro. Luego por allá surge otro conflicto. Por acá otro, acullá otro y así. Eso es, siempre ha sido así. Las guerras mundiales siempre han empezado con enfrentamientos de países pequeños. Pero al final todos se unen. Al final todos se unen. Entonces, ahora que estamos ya en la segunda etapa, iniciando la segunda etapa de lo que yo profetizo, vemos un conflicto que no ha terminado entre Ucrania y Rusia. Y si no fuera la Tercera Guerra Mundial, ya hubiese terminado. Sin embargo, continúa. Ya para 4 años un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Pero se han sumado otros países, por ejemplo, Afganistán con Pakistán, Israel contra Irán, ¿verdad? Con amenazas de guerra, Taiwán con China y los Estados Unidos. Una amenaza permanente de la Corea del Norte con los Estados Unidos. Estados Unidos invadiendo países de América. Ya lo tenemos acá, pues. Toda esa serie de enfrentamientos, aparentemente, que no tienen que ver uno con el otro, son parte de la Tercera Guerra Mundial, ya en pleno desarrollo. Ahora, cuando inicie la tercera etapa, sí es una debacle mundial. Es espeluznante lo que viene, con consecuencias funestas para la humanidad, donde morirán millones de seres humanos, no solo con los conflictos bélicos, sino por la exagerada contaminación ambiental que va a haber en el mundo. Entonces, esa es una profecía que se está cumpliendo ahora mismo.
Bien, Teodosio, esta es la profecía que usted trae, que usted publicó en su libro, ¿verdad?
Sí.
¿Hay algún otro autor, digamos, que o alguna otra profecía que esté como alineado con esto o no? ¿O no la ha encontrado?
Sí, por ejemplo, vuelvo al tema de Michael de Nostradamus. Él la profetiza, pero no da exactamente lugares, ¿no? Solo dice de que va a caer fuego del cielo, ¿no? Habla de la mortandad mundial, habla de la contaminación. Detalla, por ejemplo, la venida de un, que esta es otra profecía, hay un planeta que tiene una órbita elíptica, y dentro de esa órbita elíptica, que sucede cada 26.525 años, entra al sistema solar nuestro, afectando a los planetas. Y entonces él le llama ajenjo, porque trae amargura. Entonces se está refiriendo a un planeta del sistema solar de Tilo, que yo le llamo planeta X, del cual yo escribí un libro también, El Destructor, ¿verdad? En ese libro, El Destructor, yo me refiero a este planeta del sistema solar de Tilo. ¿Por qué se llama sistema solar de Tilo? Porque el sol que está en el centro de ese sistema se llama Tilo. Entonces le llamamos sistema solar Tilar, que pertenece a la misma galaxia nuestra, o sea, a nuestra Vía Láctea. Pero en el giro de nuestro sistema solar por todo el cinturón zodiacal de la galaxia, estos dos sistemas solares se encuentran. Y es allí donde el planeta X, o Nibiru, que le llaman otro, los científicos le están llamando planeta 9, otros le dicen planeta errante, Bernard 1, Bernard 5, pero se refieren al mismo. Es un planeta que se oculta tras el Sol. A veces se hace visible viéndose como otro Sol o como otra luna en la noche, pero ya está entrando al sistema solar nuestro. Entonces, eso son profecías de Nostradamus que se están cumpliendo en este momento.
La verdad que siempre son como intrigantes, ¿no? Estos temas y despiertan un montón de cuestiones. Por ejemplo, también pensaba, Teodosio, en si hay algún tipo de diferencia entre lo que anunciaban, por ejemplo, los mayas, los hopis con Nostradamus, digamos, estas profecías, ¿no? Si hay algún hilo que los une a ellos.
Primero, por ejemplo, los hopis dan la profecía del planeta Ajenjo, del planeta X o Nibiru, como lo quieran llamar. Y se refieren a él con el Kachina Azul. El Kachina es una deidad de ellos donde les advierte del acercamiento de una estrella, ¿verdad? Que va a causar grandes daños a nuestro planeta, y no solo a la Tierra, sino a otros mundos del sistema solar. Allí en esa profecía los hopis están coincidiendo con lo que dice Nostradamus, por un lado. Ajá, y los mayas nos hablan del quinto sol. Ellos incluso elaboraron un calendario. Desgraciadamente, los científicos han confundido las profecías mayas, porque se equivocaron ellos al malinterpretar un mensaje maya en una piedra que está, creo que en Quiriguá, en Guatemala o México, donde decían que el fin del mundo iba a ser el 21 de diciembre del 2012. Esas son malas interpretaciones de profecías. En realidad, los mayas no dijeron que el fin del mundo iba a ser el 21 de diciembre del 2012. No. Lo que sucedió a esa fecha fue un alineamiento planetario, ¿verdad? Pero no se estaban refiriendo a una profecía, sino a una descripción de un evento cósmico que se iba a dar en esa fecha. Entonces lo malinterpretaron los científicos, los especialistas en arqueología, en astronomía, etcétera. Porque en realidad, cuando los mayas están hablando del fin de la humanidad, porque hay que aclararlo también, siempre lo he dicho, el mundo no va a terminar, no existe el fin del mundo. lo que existe es el fin de la raza, de la quinta humanidad. Eso sí, pero el mundo va a continuar porque tiene que dar dos razas más, o sea, dos humanidades más. Por ende, el mundo no se termina ahorita, ¿verdad? Estamos hablando de que hay mucho tiempo por delante.
Decís que la raza humana como tal es la que no persiste.
La raza humana es la que fracasa.
Que hay una mutación de esta raza, digamos.
Producto de su mal comportamiento, ¿verdad? O sea, yo doy muchas entrevistas y conferencias, he dado conferencias donde le digo a la gente que nosotros no sabemos convivir con nuestros tres reinos más. O sea, nosotros somos un reino, somos el reino humano, pero también está el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Pero no, nosotros como reino humano no llevamos una buena convivencia con el resto del reino. Eso provoca un daño, ¿verdad?, que repercute en contra de nosotros. O sea, que nosotros generamos una onda de daño, perjudicamos, y entonces eso regresa a nosotros como un boomerang, ¿verdad?, que lo lanzamos y luego él regresa con mucho más fuerza hacia nosotros. De la misma manera, vamos a decir que el daño que causamos a los otros reinos, pues regresa a nosotros con consecuencias fatales. Por ejemplo, la explotación y misericordia de los minerales de la Tierra. Metemos dinamita, destruimos el planeta. Hay que entender que el planeta Tierra tiene vida, tiene alma, no es un ser muerto, porque genera vida. Solo un ser que tenga vida genera vida. Por ejemplo, si nos vamos a la Luna y vemos que es un planeta muerto, no tiene alma, no genera vida porque está muerta. La Tierra, en cambio, sí está viva. Tiene eso que nosotros le llamamos su regente, Melquisedec. Es el alma de la Tierra, es el que le da vida espiritualmente. Eso permite que el planeta tenga vida, naturaleza y exista. Porque hay muchos planetas en la creación divina que no tienen vida, no tienen naturaleza y no existen. O sea, solo vas a ver la forma material de ella, pero sin vida, como la Luna, como muchos planetas muertos, ¿verdad? Sin embargo, hay planetas en toda la creación, refiriéndome a sistemas solares, galaxias, universos, porque son trillones y trillones de universos los que existen. Dentro de esos hay planetas muertos y planetas vivos. Cuando yo digo que existe es que tiene vida. Cuando yo digo que un planeta no existe es que está muerto. Entonces, tres cosas les aplicamos a los planetas que tienen vida. Por ejemplo, vida, naturaleza y existe. Vamos primero con existe. ¿Por qué existe un planeta? Porque tiene alma, tiene un regente. ¿Por qué decimos que el planeta tiene naturaleza? Porque tiene los cuatro reinos. Tiene el humano, el animal, el vegetal y el mineral. Entonces, tiene naturaleza. Y por ende, hay vida. Entonces, un planeta como la Tierra tiene vida, naturaleza y existe. Entonces, cuando uno de los reinos que tiene esta naturaleza de X planeta, porque hay millones de planetas igual a la Tierra, que tienen vida y humanidades. El problema de nosotros es que la mente nos hace creer que somos únicos. ¿Cómo vamos a pensar? Es inaudito pensar que somos los únicos seres humanos en la creación. Es absurdo. Si la lógica nos dice que si hay trillones de universos, no digamos cuántas galaxias, sistemas solares y planetas.
Pero todos los planetas serían, a los que llamás planetas vida, ¿serían planetas tipo Tierra o podrían ser otro tipo de vida donde no están los cuatro reinos?
No, tipo Tierra. Todos los planetas que tienen vida tienen los cuatro reinos.
Okay.
Tienen animales, vegetales, minerales. Por ejemplo, el planeta más rico en minerales, o sea, el planeta más rico en el reino mineral es el Sol. Es el Sol. ¿Por qué afirmo esto? Porque aquí erróneamente se piensa de que el Sol es una llamarada de fuego, es una bola de fuego. Toda la luz que irradia el Sol es por la gran cantidad de minerales preciosos que tiene, como plata, oro.
Pero ahí no están los cuatro reinos.
Y ahí hay cuatro reinos.
¿Sí?
Hay humanos viviendo, hay montañas con vegetales y animales.
Bien, a ver, una cosita, Teodosio, porque estamos... Hiciste así, me lo pasaste y no te lo puedo dejar pasar. Esto de que va a haber como un recambio del tipo de humanidad que habita esta tierra, algo así. Pero para eso, a ver, se me ocurren opciones. Déjame que mi imaginación vuele. Se me ocurren opciones. Una opción es mutar la especie, o sea, convertir esta especie humana en una nueva especie. Eso entiendo que sería tocando el ADN humano. Después otra más fatalista sería un exterminio de la humanidad, ¿no? Como otra opción de recambio. Y hay que empezar otra vez con todo. Entonces, ¿de qué estamos hablando esto que lo deslizaste acá, ¿eh? Te lo traigo porque lo mencionaste.
Claro. Bueno, entendiéndose entonces que hay otros mundos igual al nuestro, con humanidades, entonces nos vamos a centrar en el nuestro, porque acá en la conversatorio nuestro lo que interesa es la Tierra y qué pasa con nosotros y qué pasa con las profecías. Una de las profecías bíblicas habla de la Nueva Jerusalén. Se está refiriendo a la nueva generación de humanos después de nosotros, o sea, a la sexta generación de humanos. ¿Cómo se lleva ese proceso? Ya ha sucedido anteriormente. La primera raza humana que tuvo la Tierra era etérica. O sea, no era así de carne y hueso, ¿no? Éramos como gelatinosos. Luego se vivía en armonía y en paz con la divinidad. Ahí no hubo problema, en la primera raza que pobló esta Tierra. Pero ya en la segunda raza, a la altura de la mitad de la segunda raza, la que se conoce como Hiperbórea, porque era, se reproducía como por esporas, ¿no? Como ponía un huevo ahí por la rodilla, y esa era la reproducción, era andrógino, era varón y hembra el cuerpo. Entonces, esa es la segunda humanidad. Pero a la altura de la mitad de esa humanidad, hasta ahí llegó la divinidad. Entró entonces los reptiloides, la serpiente maligna, que la Biblia lo dice, la serpiente Satanás, y dice que lleva la tentación y le ofrece la manzana a no sé quién por ahí. Todo eso es pura simbología. En realidad lo que había era una humanidad donde había muchas tribus, colores de piel y todo. Y allí viene la caída y perdemos el Edén, o sea, perdemos la felicidad. Porque viene el pecado, que hablan, el pecado original, ¿no? De ahí para acá, entonces, hemos entrado en conflictos, en problemas serios. Y es así como termina y fracasa la segunda humanidad. Sin embargo, los seres de luz de otro mundo, seres perfectos que son ángeles, hijos de Dios, con cuerpo físico en otro mundo, preparan el laboratorio para la tercera humanidad y se muta, ¿verdad? Porque esa segunda fracasó, entonces vamos con la tercera a ver qué sucede, ¿no? A ver si puede esta humanidad tercera evolucionar espiritualmente y llevar al planeta también en un proceso evolutivo hacia arriba. Ya se había en la segunda humanidad o segunda raza, consolidado el planeta, o sea, se había vuelto el planeta sólido. Ya éramos meramente de tercera dimensión, con cuerpos de materia. Entonces, lo mismo los reinos, ¿no? Animales, vegetales, igual. Ya en la tercera humanidad, los cuerpos son más pequeños y igual, ¿verdad? Se inicia positivamente con la dirección de la divinidad, cumpliendo las normas y reglas establecidas por Dios. Y vamos bien, pero igual, todo evoluciona, involuciona. Es una ley natural. Y esa tercera humanidad fracasa. Entonces hay que mutar para la cuarta, que fueron bien, los atlantes.
¿Y en qué consiste esa mutación? A ver.
Es que sacas el semillero de la humanidad que va a fracasar para crear la siguiente. Ese semillero es que hay humanos rescatados, se llevan a un lugar especial, además de los laboratorios que tienen los extraterrestres en la cuarta dimensión. Y así ha sucedido siempre. Siempre está el laboratorio en la cuarta dimensión, siempre los seres de otro mundo intervienen para ayudarnos en el proceso, porque nosotros, los terrícolas, por sí mismos, no nos preocupamos por superar la situación que tenemos. O sea, no evolucionamos, pues. No buscamos la manera, la forma de poder evolucionar tanto espiritualmente como físicamente. Entonces, se requiere de que intervengan seres de otros mundos, despiertos de conciencia, dioses prácticamente que vienen a ayudarnos, a echarnos una mano.
Bien, ¿y quiénes son esas semillas, Teodosio? ¿Quiénes son las semillas o van a formar parte de ese semillero? ¿Y qué porcentaje de la humanidad estamos hablando?
Bueno, desgraciadamente es un pequeño porcentaje, ¿no? Pero siempre se da, siempre hay un semillero. ¿Quiénes son? Pues son aquellos que escuchan el mensaje divino, lo ponen en práctica, lo incorporan a su vida diaria y empiezan a cambiar su forma de pensar, de sentir y de actuar. Empiezan a eliminar sus defectos de carácter, ¿verdad? El aspecto psicológico negativo, y liberan la esencia que está atrapada dentro de esos defectos, ¿verdad? Que yo le llamo ego. Entonces, esos son las semillas para la próxima raza. Se está haciendo un estudio de laboratorio a nivel cósmico, a nivel de seres de otros mundos, que son seres, ya lo dije, seres despiertos, seres de luz. No me estoy refiriendo a reptiloides, a draconianos, no me refiero a seres del inframundo, porque hay seres que se hacen pasar como extraterrestres, que son los famosos grises, draconianos, reptilianos, zeta retícula, etcétera, etcétera. Pero esos no son seres evolucionados, son seres del inframundo que utilizan el fenómeno ovni para hacerle creer a la humanidad que ellos son de otros mundos, pero en realidad son del inframundo nuestro, ¿no? No son seres perfectos. Sin embargo, existen los seres de luz que son los que yo trabajo con ellos, y es a través de ellos que he podido, pues, adquirir, no, aunque yo ya traía, ¿verdad?, antes de nacer, mis atributos espirituales, mi conciencia venía despierta, pero debo de aceptar también que he recibido bastante conocimiento de estos seres de luz, y gracias a eso he podido profundizar en mi espiritualidad y poder evolucionar esa frecuencia espiritual, que es lo que necesitamos todos. ¿Para qué? Para que nos convirtamos en el semillero de la próxima raza. ¿Me estás entendiendo?
Sí. Ese semillero necesita de alguna manera un resguardo, ¿no? Como cuando uno tiene semillas y las quiere utilizar en determinado momento. Ese resguardo, ¿cómo se traduce en los hechos?
Nosotros tenemos una escuela, hemos creado una escuela, porque esa es la orden de los hermanos de luz, crear una escuela donde el estudiante cambia su forma de ser, su forma de pensar, su forma de sentir y su forma de actuar. Cuando me refiero a estos tres aspectos, estoy diciendo, debes de cambiar tu conducta psicológica, ¿verdad? Si tienes odio, tenés que eliminar el odio para que nazca el amor. Si tienes orgullo, tienes que eliminar tu orgullo para que nazca dentro de ti la humildad. Si sos iracundo, tienes que eliminar la ira para que liberes, ¿qué? La paciencia. Tienes que eliminar la pereza para que seas diligente. O sea, cada aspecto negativo de nosotros, cada defecto de carácter de nosotros, que es psicológico, ¿verdad?, tiene atrapada dentro de sí una virtud del alma. Por eso el maestro Jesús dice, en paciencia poseeréis vuestras almas. ¿Por qué? Porque no tenemos alma, hermano. Solo tenemos un principio de alma, que es la chispa divina, o sea, la esencia. Esa todavía no se ha perdido. Y diremos que es un 3%. Pero hay hay una gran cantidad de esencia que está atrapada dentro de ese aspecto negativo que nos caracteriza. Entonces, no somos libres. Somos esclavos del ego. Vamos a ponerle un rótulo. Se llama ego. Si tú tienes ira, tienes el ego de la ira.
Claro, pero ya nuestra... entiendo perfecto lo que decís, Teodosio, pero forma parte de nuestra naturaleza tener el ego también. O sea, hemos sido conformados así. Digo, ¿cómo salimos de este esquema? Porque muchos ahora se están preguntando, bueno, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo empezamos a ser por ahí? Queremos ser parte de ese semillero, queremos ser parte de este nuevo, nuestra nueva humanidad, para decirlo, ¿no? Que todavía no te pregunté qué características va a tener, ya que está, te lo pregunto.
Muy bien. Bueno, déjame terminarte esta cuestión.
Dale.
Porque vienen los seres de luz y ven la necesidad de hacer este trabajo. De hecho, la entrevista tuya es parte de la misión extraterrestre. Porque a través de ti estamos, o de tu programa estamos, o de tu radio, estamos transmitiendo un mensaje que de alguna manera va a calar hacia eso que se llama conciencia del ser humano. No nos damos cuenta de que tenemos esa conciencia dormida y que esto lo hemos heredado ya de cuatro razas anteriores, este problema que tenemos ahora. O sea, que no es de ahorita, ¿no? Tenemos la conciencia dormida atrapada dentro del ego desde hace millones de años. Entonces no es fácil erradicarlo. Pero siempre la divinidad envía mensajeros. Siempre la divinidad está pendiente con seres de otro mundo para traernos el mensaje y hacernos ver cuál es el problema que tenemos. Y de eso, esa es mi misión, aclararle al público por qué estamos en estas condiciones. Porque somos buenos para alimentar nuestro ego, pero no servimos para eliminarlo. Entonces dice la razón. Solo hay dos cosas, y aquí lo voy a aclarar. Nuestra mente y nuestro sentimiento de conciencia. Entonces no hay otra cosa. No hay otra cosa. Solo hay dos cosas. La conciencia y la mente. La mente nos molesta en el sentido de que no nos permite entender que dentro de nosotros hay una virtud, hay eso que se llama alma. Pero si no fuese así, Jesús no hubiera dicho, en paciencia poseeréis vuestras almas. Pues ya lo dije, solo tenemos un principio de alma. Lo que se manifiesta en nosotros es el ego, a través de la mente. Ah, es que, dice, lo primero que dice la mente en su razonamiento. No, es que el ego es natural. El ego ya viene conmigo. Sí, pero al principio no lo teníamos. Allí es donde tenemos que investigar. Hay que escudriñar. No solo las profecías, sino también el conocimiento divino, que ahí está latente. El problema es que estamos controlados con religiones, con conceptos. O sea, lees el libro sagrado y sacas un concepto y creas una religión, de las cuales ya tenemos más de 6.000. Todos buscan a Dios, pero ninguno lo encuentra. ¿Por qué? Porque crear religiones está dentro del mismo sistema, ¿no? Diseñado. Entonces, por esa razón, le aplicamos la mente a lo que ahora estamos diciendo y decimos para nuestro adentro. No, es que el ego es natural. No es natural. El ego fue introducido a nosotros hace millones de años.
Una trampa. El ego fue una trampa que nos pusieron, podemos decir eso.
Una trampa.
Correcto. Que la podemos desactivar, ¿no, Teodosio? Sí. Y volviendo a esta desactivación, porque no nos queda mucho más tiempo, desde tu escuela, ¿estás haciendo esta tarea de desactivar justamente este ego que nos sigue, ¿no?, enroscando en estas cuestiones? ¿Cómo lo estás haciendo? Contanos de tu escuela un poco antes de despedirnos.
Bueno, la escuela Triple E fue creada por los seres de luz. Me dieron la orden, haga esto y empiece a regenerar al humano. Pues no podemos tener encuentros cercanos con ellos en las condiciones psicológicas en que se encuentran. Entonces se crea la escuela Triple E, Escuela de Estudios Especiales, donde damos la fórmula para eliminar eso que se llama ego y liberar a la persona, ¿no? Y te convertís ya en una semilla de la próxima humanidad. O sea, entras a mutación espiritual. Y vas despertando la conciencia y te vas liberando. Y adquieres paz interior, libertad y felicidad. Porque no hay otra fórmula. Yo quisiera darle a la humanidad otra fórmula de liberación, pero no existe. Es la única que tengo y que dispongo. De esa manera estamos haciendo y cumpliendo la misión, trayendo a otros seres a la luz. Pero una luz verdadera, ¿verdad? Objetiva, real, donde obtiene resultados positivos. Entonces, la escuela Triple E, me escriben a mí o escriben a la escuela, estamos en las redes sociales.
Eso.
Se llama Escuela de Estudios Especiales Triple E, y entonces ya tenés acceso. Claro, hay un proceso, ¿no? Hay un procedimiento. Vas a empezar primero con 15 temas, 15 prácticas. Y luego tú decides si ingresas al proyecto y empiezas a trabajar sobre sí mismo, porque el trabajo es individual. Nadie puede cambiar a nadie. Aquí están equivocados. Aquí dicen, aceptas a tal X religión y ya estás salvo. No es cierto eso.
Claro.
La salvación debe de costar. La salvación tiene un precio y tiene una dedicación, una entrega, ¿verdad? Así, de esa manera, pues, estamos cumpliendo con esta misión tan sagrada que es divina.
Qué bueno. Bueno, vamos a compartir algunos datos, Teodosio, y ahora te quiero preguntar algo, porque en YouTube tenés un canal que es arroba naturópata Teodosio Paz, ¿sí?
Correcto.
En Facebook está el Centro Investigación Paranormal Honduras.
Correcto.
¿Sí? Y tengo un WhatsApp aquí, que es el más 504 997076 24, ¿sí? Este es un WhatsApp. Teodosio, acá viene una pregunta para ti, muy, muy personal, pero me parece muy simpática traértela. Lo dice Manuel, dice que te pregunte si aún conservas el anillo que te trajeron los hermanos mayores en un campamento en donde él fue testigo y te lo pusiste. Si lo tenés, lo puedes mostrar.
Si lo conservo, tengo que, siempre lo utilizo cuando ellos me dicen colóqueselo. Entonces, yo no uso anillo, pero cuando ellos me ordenan colocármelo, y entonces yo me lo coloco, que puede ser en un viaje, puede ser en un campamento, en una
reunión. ¿Y tiene algún sentido en un anillo de esa naturaleza procedente de los hermanos mayores? O sea, me dio curiosidad el tema.
Es un anillo que ellos lo elaboraron en Venus, ¿verdad? Los hermanos mayores, y me lo trajeron para mi protección personal, porque en este camino he sufrido varios atentados, ¿no? Hubo una época en los años 90 que me persiguieron 4 meses para liquidarme. Sin embargo, gracias a la protección de los seres superiores, pues no me pasó nada. Y ahora, pues con el anillo viene siendo como un protector. Al colocármelo, se forma un arco de protección de luz alrededor de mi cuerpo y ahí no pasa nada. Para
Muy bien,
eso.
entonces no te lo saques, ¿eh? Entonces, te lo digo como consejo. No queremos que te pase nada, Teodosio. Siempre es un placer hablar contigo, ¿no? Es muy linda la charla. A veces lo que escuchamos no es lo que más nos gustaría escuchar, digamos, en materia, sobre todo hoy que hablamos el futuro, ¿no? Pero siempre. Traes un mensaje muy, muy lindo también, muy de mucha oportunidad. Así que creo que la escuela de la Triple E está ahí lista para recepcionar a tanta gente que quiera, ¿por qué no? ¿No? Ser parte y hacer este proceso del cual estás invitando de despojarnos de este ego, dejarlo a un costado, a la trampa mortal y bueno, ser parte de ese grupo semilla, ¿no? De la nueva humanidad. Teodosio, déjame una reflexión final para esto que hablamos hoy. Y me gustaría que lo dijeras, que estuviera vinculado a esto, ¿no? Tenemos que tener miedo, tenemos que tener confianza. ¿En dónde hacemos pie en los tiempos que vivimos? ¿Dónde nos apoyamos ahora?
Bueno, como dije, ¿verdad? Las profecías son advertencias. No tienen la intención de meter miedo a la persona. De hecho, les digo a todos los que están viendo el programa que no tengan miedo, ¿verdad? Ya puede venir el planeta X, puede estar la Tercera Guerra Mundial, puede haber terremotos, vientos huracanados, pueden haber inundaciones, incendios, etcétera, etcétera, cualquier fenómeno natural. No te va a pasar nada si estás dentro del proyecto, si estás haciendo las cosas como deben ser. Entonces, no hay que temer, porque la intención de estos programas no es meter miedo, pues. Lo he dicho en varias ocasiones. No es eso, no es esa la idea. No debemos de temer porque el que está bajo la sombra del Altísimo no le va a pasar nada. Pero para estar bajo la sombra del Altísimo tenés que cumplir con algunas normas y reglas espirituales porque es dando y dando. Como dicen las campanas, darán, darán, ¿no? Si tú le das al Espíritu algo, el Espíritu te va a retribuir. Pero si te alejas, Dios es como un faro en la inmensa oscuridad y en la lejanía. Entre más te acercas a ese faro, la luz del faro te va a iluminar. Entre más te alejas del faro, las tinieblas te van a ir cobijando. Entonces hay que irse acercando a la divinidad.
Eso.
Y este es uno de los mejores caminos para llegar a ella. Así que, cero miedo, vamos a mantenernos firmes. No importa, llueve, truene, relampaguee, vamos a buscar la liberación final de nuestro espíritu, evolucionando cada día mejor.
Teodosio Paz, doctor Teodosio Paz, muchísimas gracias por esta charla. Nos va a gustar nuevamente invitarte en el corto tiempo, sobre todo en los momentos que estamos viviendo, que creemos que son muy importantes estos mensajes que nos hacen llegar. Muchísimas gracias, ¿eh? Y con esto cerramos.
El portal es una realización de Mantra Producciones.